Bien, seguimos en este programa tan raro como tantos otros que se dan en esta radio, cada uno desde su casa, ¿no? Lo está haciendo también la gente, La Venganza Será Terrible, lo hemos escuchado a Alejandro Dolina experimentando en esta forma de hacer radio, sin poder vernos, sin poder vernos con el operador, ¿no? Y queríamos convocarlo también para hablar sobre el humor en tiempo de coronavirus, en tiempo de aislamiento, ¿no? Alejandro, como siempre, te agradecemos esta buena predisposición para con estas radios de la Patagonia y particularmente con Radio Nacional Neuquén. ¿Cómo te va? Marcelo Pascucio te habla.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Siempre hay en
Sí.
estas conferencias o en
Sí.
estos diálogos que se formulan a distancia, hay también un retraso, una sensación de estar detrás del diálogo, corriendo,
Sí.
corriendo a todo correr solo para mantenernos en el lugar en donde estábamos. Hay una dilación en la comunicación, una dilación técnica, que sin embargo produce sensaciones que no son técnicas, sino que son propias del pensamiento y de la inteligencia. Yo encuentro dificultosas no las charlas telefónicas ni nada de eso, sino esta forma de dialogar con mis compañeros, porque el pequeño retraso me hace sospechar que los tipos no me están escuchando. O que están
Claro.
haciendo otra cosa, o que en los últimos 2 segundos les ha pasado algo terrible.
Claro. Y sí, eso es cierto. Y también nos pasa a nosotros y da la sensación de que el otro está desatento, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, ¿cómo te llevaste con esta forma de hacer radio y sobre todo humor en tiempos de pandemia?
Realmente mi preocupación por la pandemia, por el virus, no es profesional, salvo que nuestro trabajo también tiene dificultades, pero no es acerca de la construcción de un discurso humorístico, sino que desde luego
Claro.
prevalece siempre la enorme preocupación por lo que está sucediendo
Claro.
concretamente, ¿no? Y hasta yo diría que las cavilaciones de nuestra mente son ahora más colectivas que individuales. Y más estando justamente ansiosos de colectividad, una ansia que nuestra permanencia en la cuarentena acentúa, desde luego, ¿no? Quiero decir que es muy difícil situarse en otro
Sí,
tema,
claro.
¿no? Imaginemos ahora, bueno, es necesario imaginarlo, un programa de fútbol.
Sí,
Y
claro.
bueno, primero no se está jugando al fútbol. Y segundo, porque lo que digo del fútbol puedo decirlo de cualquier otra cuestión específica, el destino de todos, de la humanidad, está amenazado, está puesto en tela de juicio, de manera que a uno no tiene ganas
No, claro,
de
todo es relativo,
analizar
digamos.
cómo está Russo
Sí.
como técnico de Boca. Y no sé, se mete este tema y resulta imposible no hablar sobre él. Imaginemos qué banal nos parece toda aquella histeria comunicacional que implicó el caso de los rugbyers. Ahora nos parece que hubiera ocurrido hace muchos años en otro mundo, y sin embargo la pulsión mediática que había hasta hace un mes con este asunto es inimaginable ahora, ¿no?
Claro. De todas maneras, en su lugar,
Con
tiempo y
esto le
espacio,
digo
el humor
que
es
sí,
analgésico, digamos, ¿no?
le quería decir que sí que es difícil hacer humor,
Sí,
pero
claro.
evidentemente no es el mayor de mis problemas.
No, no, claro. Pero ayuda un poco, sobre todo para pasar estas horas de aislamiento, en el que llega tanta información como en ningún otro momento por internet, por redes, de teorías conspirativas hasta la solución para salvarse del coronavirus, ¿no? En medio de todo eso, el poder reírse un poco parece que por lo menos resulta un buen analgésico en medio de todo esto, ¿no?
Sí, es curioso cómo además, ante esta situación aparecen, como has sugerido vos, las distintas reacciones, pero también se hacen patentes ciertos biotipos, ciertas formas clásicas de conducta, clásicas, digo, aunque opuestas. Hay gente que reacciona bien distinto ante esta situación. Uh-huh. Algunos son solidarios, otros son individualistas, egoístas y a menudo imbéciles. Claro. Y quiero decir, no es una reacción homogénea. Yo creo, sin embargo, que prevalece, aunque sea numéricamente, cierta cordura. Cierta cordura. Mm. Pero bueno, aparece gente que no puede ocultar su miseria.
Claro. Coincidiendo en esto que se dice de que antes de atacar el cuerpo desnuda el alma la peste, ¿no?
Eso decía Camus, creo.
Claro.
Porque él, bueno, estaba enfermo de tuberculosis, ¿no? Uh-huh. Tenía muchos problemas y seguramente él mismo habrá notado cómo la enfermedad, una enfermedad que en aquel tiempo era terrible e incurable, él mismo habría notado que la tuberculosis hizo así efecto en su cuerpo. Es una enfermedad muy áspera, pero también notaba cómo él se iba transformando, ¿no? Y se convertía en otra persona. Pero bueno, algún día hablaremos, si cabe, de Camus, de su pelea con Sartre, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Uh-huh. Ahí, yo no tengo la historia de las pestes, ¿no? Pero uno tiene esa construcción de que la peste viene de lugares en donde la pobreza ha hecho desastres y no se puede acceder a agua potable ni a situaciones de higiene, condiciones de higiene dignas. Y en este caso la peste viene en avión y de la gente que pudo viajar al exterior, ¿no?
Sí, claro, parece una peste que no exactamente en su origen, pero en sus primeros pasos, claro, evidentemente encontró cómo prosperar entre personas de las clases más poderosas. Uh-huh. Y ahí, bueno, no entre las clases humildes no hay muchos viajes a Miami o a Cancún. No, claro. Es curioso porque una de las cosas que me produjo mucha sorpresa fue la gran cantidad de personas que se mueven por el mundo, ¿no? Y incluso la importancia que la gente le da a esa clase de viajes, no solo los viajes por el mundo, sino viaje a Pinamar, cosas así, o el festejo de un cumpleaños. Ahí sí se nota también que hay paradigmas de comportamiento que son propios de algunas clases y no de otras. Uh-huh. Ortega y Gasset hablaba, creo que era en La rebelión de las masas, y él hablaba del hombre masa, que sería el hombre más elemental, menos complejo, menos culto, menos inteligente. Y decía que la característica central de ese hombre poco reflexivo era que no se sometía a instancias superiores. Por el contrario, él decía, es un pensamiento también evidentemente elitista, pero más razonable. Él no cree que la criatura excelente, como él llamaba, tuviera que ver con las clases, sino que él decía que era justamente la capacidad para someterse a instancias superiores lo que hacía la diferencia. El hombre noble, decía él, la criatura de selección, era justamente no el que se ponía por encima, sino aquel que se sometía voluntariamente y ponía su vida al servicio de causas que generalmente le estaban por encima de su posibilidad. Le gustaba la criatura de gerencia, decía Ortega, poner su vida al servicio de situaciones difíciles de resolver. Mientras que el otro era un poco el biotipo de estos ñatos que viajan a Miami el 25 de marzo.
Claro.
Creen que, ¿y por qué yo? ¿No? ¿Y por qué yo voy a hacer esto o aquel? ¿Por qué voy a contribuir, por ejemplo? ¿Por qué voy a pagar mis impuestos? Bueno, acá se nota ese tipo de conducta, ¿eh? Uh-huh. Y lo que es que cuando eso les es enrostrado de alguna manera, incluso hasta por la misma autoridad, el tipo se indigna. La respuesta no es pedir perdón, sino indignarse.
Sí, sí, sí.
Eso sí. Se ha visto, sí, mucho ahora en estos días.
¿Y qué poder simbólico tiene lo del viaje impostergable aún en esta situación, digamos, no?
Sí, claro.
Uh-huh. Dije que voy a Miami, no puedo dejar de ir a Miami.
Bueno, por eso es la falta de empatía, ¿no? La falta de posibilidad de ponerse uno en el otro lugar, ¿no? Inhabilidad para pensar en forma colectiva.
Es cierto que esta situación pone a la vista y en valor el rol del Estado como ninguna otra, quizás, ¿no?
Claro que sí. Es decir, está pasando que países de mucho poder económico no están combatiendo el virus de la mejor manera, justamente. Claro. Porque es en ese país, estoy hablando de Estados Unidos, donde el Estado no ha alcanzado a construir un sistema público de salud adecuado. ¿Adecuado a qué? Adecuado a las posibilidades económicas enormes que tiene ese país. Y sin embargo, sus habitantes no están recibiendo por parte del gobierno una respuesta. Y desde luego, el sector privado se lava las manos, digamos.
En esta situación de pandemia, algunos se acuerdan de las grandes películas hollywoodenses de catástrofe, pero también están por ahí El Eternauta, La Ceguera. ¿Qué te trajo a vos a la mente?
El recuerdo del Eternauta no me alcanza a cerrar como metáfora. Y la verdad es que las películas de pandemia casi siempre tienen, especialmente las que son norteamericanas, una respuesta individual.
Claro.
Algunos argumentos no, pero la mayoría resulta ser que se encuentran con un héroe individual que se inmola con una nave para destruir un asteroide que va a chocar con la Tierra, o muestra la pandemia desde lo individual, describiendo la personalidad también heroica de un médico y una enfermera que aceptan someterse a algo que es peligrosísimo, etcétera, etcétera, ¿no? No parece, claro, pues si no, me dirá usted, si fuera todo tan fácil no habría película, pero en ninguna película aparece un Estado y una situación de manejo colectivo adecuado por parte de la población. Generalmente la población en las películas, ella huye, largas caravanas de autos con muebles, sí. Personas que se desesperan, mujeres histéricas que gritan, hombres cobardes que se ocultan, bueno, toda esa miseria humana. Nunca aparece una reacción colectiva, política, razonable. Bueno, es lógico, ¿no? Yo, si fuera director de cine, tampoco haría una película así.
Alejandro, sí han circulado muchas reflexiones más del corte humanística, de la humanística, que hablan de que ciertamente esto nos enfrenta a esa carrera interminable y alocada para ser consumistas y poder atender a las propuestas del mercado y poder estar al día y a la moda, digamos. Es cierto que se puede vivir con menos, digamos, ¿no?
Sí, claro. Esa es una reflexión que muchos esperan que suceda, que se agudice después que esto pase. Y a lo mejor sí, pero a lo mejor no también. O sea, no tenemos todos los datos de la ecuación, entonces son conjeturas. Son conjeturas incluso hasta los cálculos que las agencias de salud están haciendo acerca del futuro del virus, ¿no? Uno puede estar seguro, yo de hecho estoy bastante persuadido de que las medidas que se han tomado son las correctas, pero podría ser que aún siendo correctas no fueran eficaces. Imagínense, uno toma las medidas correctas, pero resulta que suceden otras cosas que no podíamos prever porque no tenemos todos los conocimientos necesarios para preverlo. Claro. Quizá ese es el mayor temor que uno tiene.
Uh-huh. Ahí, lo que me parece que funciona en todo es la incertidumbre, ¿no?
Exactamente, claro. Sí.
Esperemos que en el correr del tiempo podamos tomarlo como una anécdota a pesar de las víctimas que seguramente va a tener.
Yo creo que sí. Y con respecto a lo artístico y a lo humorístico, son recursos que uno tiene para descansar un rato aún ante la molestia, ante la enfermedad y la adversidad. Es así, claro. ¿No?
Alejandro, te agradezco este ratito, sí, como siempre, tu buena predisposición con esta parte de la Patagonia para pensar esta situación, para pensar el rol de la radio, que
sí.
Nunca dejó ser importante, y menos ahora, ¿no?, en esta situación.
No, claro, aún... yo creo que la comunicación es utilísima. Es utilísima. Quiero decir, hay una paradoja, ¿no? Si estuviéramos en 1904, no hubiera pasado esta pandemia. No hubiera tenido desarrollo. ¿Por qué? Bueno. Y bueno, porque no había aviones, porque la gente no viajaba. Pero tampoco, si se hubiera mágicamente desarrollado, tampoco tendríamos, digo, el arsenal de recursos que hoy tenemos. ¿Sí?
Claro.
Usted me dirá, sí, pero no parece que sea un arsenal apto para combatir este enemigo. Bueno, pero sí, hay una dotación que esperamos en algún momento que nos permita encontrar respuesta.
Claro.
En tiempos de la famosa peste negra del siglo XIV, y estamos esperando, sin hacer nada, o incluso haciendo cosas contraproducentes, porque no teníamos el bagaje de armas para combatir este y cualquier otro enemigo, ¿no?
Uh-huh.
Así que vamos a ver si entre todo el arsenal que tenemos descubrimos algo que sirva, ¿no?
Algo que sirva en todo esto. Alejandro, gracias. Un abrazo grande desde acá de Neuquén.
Un abrazo grande, muchos cariños. Chau, chau.
Un abrazo. Alejandro Dolina, ayudándonos a entender esta situación que vive hoy el mundo, cuál es el rol de la radio, cuál es el rol del humor, las diferentes reacciones que han tenido las sociedades y los diferentes estratos sociales ante la enfermedad y lo que la historia nos recuerda al respecto. Seguimos así, volvemos.